En el día de ayer, en el Parlamento, más precisamente en la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda, se recibió una delegación de la Universidad de la República, encabezada por el rector de la universidad, Roberto Markarián. Esta delegación, como saben, solicita enfáticamente a los parlamentarios que no voten el recorte previsto por el proyecto de ley de rendición de cuentas al presupuesto universitario, un recorte que estamos hablando de unos casi 650 millones de pesos para el año 2017. Para hablar sobre esto,
hay una tijera gigante.
Así, enorme, muy grande, que está en la puerta de, la explanada de la Facultad de Derecho.
Da miedo. Sí. Es muy grande.
Sí, hay que tener cuidado, sí. Le damos la bienvenida entonces al rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Estoy un poco ronco, pero espero que se escuche bien.
Sí,
soy Roberto Markarián a pesar de la voz.
¿Está ronco porque peleó ayer en Markarián?
Creo que es el frío nomás. En general, acá en el cargo se habla mucho, así que es normal que uno se acostumbre a eso.
Está muy bien, tal vez era hubo gritos, capaz que se había complicado la cosa en la comisión y por las dudas preguntamos.
Bueno, fue todo muy formalmente muy amable.
Bien, bien. Cuéntenos un poco, Roberto, ¿cómo fue la respuesta de los legisladores ante los diferentes planteos de los diferentes órdenes ayer entonces en esta comisión?
Bueno, hay dos problemas, porque normalmente en la rendición de cuentas uno actualiza los pedidos que ha hecho en el presupuesto, en este caso del año pasado, y va a solicitar cosas que quedaron pendientes o novedades. Pero sucedió, eso lo hicimos, presentamos una solicitud que esencialmente actualizaba lo que no nos dieron el año pasado para el 2017, lo solicitamos. Y hicimos una corrección basada en que, como la universidad ha pedido, hecho todo su presupuesto en llegar al 6% del Producto Bruto Interno para educación y el 1% en investigación y desarrollo del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno previsto, porque uno lo hace a fin del periodo, el año 2019, el Producto Bruto previsto ha cambiado, dado que las previsiones económicas fueron a la baja en el año transcurrido entre mayo del año pasado y mayo de este año, que es cuando estas cosas se elaboraron, y por lo tanto la actualización se hizo sobre una cifra menor, en la medida que las previsiones de 6% más 1% del PBI con un 100% achicado son más chicas. Y por lo tanto la solicitud que elevamos fue lo que nos que pedíamos para el 2017, le sacamos lo que nos dieron para el 2017 y esa diferencia es lo que solicitamos. Habitualmente uno iba y defendía eso que estoy diciendo ahora,
sí.
Pero como apareció la novedad de que la rendición de cuentas no era un aumento sino era una disminución, la verdad que el centro del planteo y de lo que se discutió se refirió a que no aceptamos que nos quiten los montos que nos quieren quitar de los que nos habían dado para el 2017, y de ahí viene la tijera tan grande que está efectivamente en 18 de julio y casi Tristán Narvaja, puesta como símbolo del recorte.
Bueno, algo que mencionaba Sofía Con, representante de la FEU, es que ya, o sea, una cosa es que no se asigne presupuesto, que se recorte ese presupuesto ya es un ninguneo, ¿no?, para la Universidad de la República. Ahora, diferentes legisladores dieron su opinión en el tema, legisladores del Frente Amplio dijeron que estaban trabajando en que no se hagan estos recortes, pero que todavía no habían podido hablarlo con las cúpulas del gobierno, tal vez con el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué puedes decir sobre ese tema? Se escuchó a Gonzalo Civil hablar del Partido Socialista, hablar sobre el apoyo a la Universidad de la República.
Sí, hubo varios legisladores del partido de gobierno que, yo diría que respecto de la disposición a intentar frenar el recorte, yo diría que todos, incluidos los representantes que pertenecen al grupo del ministro de Economía y Finanzas, también manifestaron que esos temas estaban en discusión. Yo no me animo, no conozco los detalles de la discusión interna. Nosotros defendimos explicamos que las quitas eran muy nocivas para la institución, dimos ejemplos de en qué medida afectaban muy fuertemente todas las políticas de atención al crecimiento de la demanda estudiantil, de los planes de formación del personal docente, de realización de concursos no docentes, de no cumplimiento de convenios colectivos, y eso creo que fue bien entendido. No, creo que todos manifestaron que no tenían reparos a las observaciones que estábamos haciendo, y yo diría que globalmente al hecho de que tanto en el presupuesto como en esta solicitud lo que decimos que queremos hacer con el dinero que nos dan es particularmente claro, y en definitiva todas las administraciones que ha tenido la institución han cumplido con las metas que explicamos que vamos a tener. Acá no incluyo solo el pedido actual, sino todos los anteriores. Y eso creo que es aceptado. Yo estoy llegando a decir que, por favor, díganles qué es lo que no les gusta a los que hacemos, a efecto de entender yo por qué es que no quieren, en este caso, quitar plata o no darnos plata, que es lo que pasaba antes. Sí. Y eso anda, es por ese lado no hay problema, digamos, hay una comprensión. ¿Cómo se va a resolver esto a nivel gubernamental? Hay dos posibilidades, francamente, y yo eso la planteamos allí, algunas las hice yo, otras las hicieron otros compañeros de la delegación. Una es efectivamente conseguir más fuentes de financiación a través de una modificación de las políticas impositivas o de exoneraciones impositivas, que parecería el aspecto más fácil de proceder, dado que efectivamente muchas de las grandes inversiones que se están realizando tienen inmensas ventajas en relación con las inversiones que se hacen por parte de empresas nacionales, o las zonas francas y organizaciones que fueron montadas para el desarrollo de aspectos privados en la economía nacional, que podrían eliminarse y generar fuentes de financiación auténticas. La segunda, que desde el punto de vista formal hasta es más sencilla, es que el presupuesto está votado. Hay una ley de presupuesto vigente. Lo único que la ley de presupuesto vigente dice que hay una parte del dinero que se va a gastar a partir del 1 de enero del 2017. Esa ley existe, no está derogada. Lo que se propone es cambiar esa ley. Y lo que le dijimos es que alcanza con que digan eso no lo cambiamos para que siga rigiendo. O sea que no habría quita. No sé si se entiende. El artículo 6 del proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, que es el que habla de los recortes, dice, elimínense todos los aumentos excepto tales y cuales. Y ahí empieza a enumerar y ahí no aparecemos nosotros. Entonces, usted, alcanza con que ustedes pongan, exonérense todos menos, y ahí agregan Universidad de la República, artículos tanto y tanto de la ley presupuestal.
Como pareció que en un principio sí iba a suceder, ¿no? Porque si uno escuchaba la primera conferencia que se dio sobre este tema, parecía que la universidad quedaba por afuera de este recorte.
Tanto que yo leí un documento interno del partido de gobierno donde efectivamente manifiestan claramente que el acuerdo que se habría hecho excluía a la Universidad de la República y a la NEP.
Por eso.
Y hablaba de todas las políticas de investigación y desarrollo, y resultó que al final, cuando llegaron las leyes, estábamos excepcionados, digamos, para decirlo de alguna manera.
Margarian, ¿qué puede pasar ahora yendo al Clínicas? No a la refuncionalización de la planta física, que eso va por otro lado, no tiene que ver con esto, pero sí al acuerdo del Clínicas con ACE. ¿Qué puede pasar de prosperar este abatimiento, como dicen en el proyecto, con el Clínicas respecto a la atención en salud?
No, bueno, ahí hay dos aspectos. Hay un dinero que es del año 2016 que no se está ejecutando porque ACE no termina de firmar los acuerdos que la ley presupuestal establece para que se libere ese dinero. Eso no está en el inciso 26, o sea, presupuestalmente no aparece como dinero universitario, sino como dinero que de unas partidas especiales pasarían luego a la universidad. Ese trámite está un poco atrasado, no quiero decir más que eso. Necesita acuerdo de ACE por un lado y del Ministerio de Economía por otro, y esperemos que se termine de cumplir. Lo que hay ahora es que sobre ese dinero que aún no se ha ejecutado de este año, habría un incremento, una duplicación. Se pasaría de 50 a 100 millones en el 2017, y efectivamente el hospital lo necesita muy fuertemente porque los gastos de funcionamiento son gastos para medicamentos, para inyectables, para cosas del día a día del funcionamiento, se vería muy fuertemente retrasado. Y muy en particular, ahora sí relacionado con el proceso global del hospital, a efecto de ir preparando las transformaciones que queremos hacer en grande, se necesita dinero para hacer movimiento, para ir mejorando los procedimientos de funcionamiento, dado que el cambio del hospital no es un cambio edilicio, sino un cambio mucho más generalizado. Así que realmente sería muy nocivo que ese dinero no viniera.
Claro. Pero, perdón, si el clínica se estuviera integrado al sistema de salud, ¿estaríamos pendientes de que hace firme o no firme esta plata que tiene que liberar? ¿O se solucionaría por las cápitas que reciben por estar en el sistema de salud?
No, es tal cual tú decís. Efectivamente, si el hospital se integrara, pasaría a recibir cápita. El problema es que ese es un proceso complicado que no se resuelve de un día para el otro, porque hay que decir cuál es la población a la que se va a asistir. Para las mutualistas es muy fácil, porque ellos dicen, los que yo atiendo son los que están afiliados a mi mutualista, y punto.
Claro.
Y no hay afiliación al hospital de clínica. Y ese trámite es complicado en relación con la propia ley de creación del SNI, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que...
Pero digo, la universidad está yendo a eso, la universidad, a integrarse, porque hace poco incluso tuvimos el juicio ciudadano, lo estuvimos siguiendo acá de Uniradio. Ajá. ¿Está yendo a eso para integrarse al sistema de salud o digo, cómo va ese proceso?
Estamos queriendo ir hacia eso y hay complicaciones tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista del dejar mejorar las relaciones por parte de ACE, que no se están logrando del todo, ambas cosas a la vez. La legislación es complicada respecto de esto.
Marcarían, además de este proceso que mencionaban, bueno, se sigue trabajando en la posible financiación de este plan de refuncionalización del Hospital de Clínicas, y ayer el Consejo de la Facultad de Medicina volvió a rectificar el no querer que se realice a través de la participación público-privada. El decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, y docentes grado 5 piden que se pueda explorar en este tipo de financiación. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
Ayer lo que pasó en medicina es que no dieron una reconsideración solicitada por el decano. A mí me sorprende un poco eso, porque no llegaron ni a discutir de vuelta el tema, decidieron que no se discutía más el tema. Ajá. Y eso para mí es un poco doloroso, porque efectivamente que un decano de una facultad apoyado por el cuerpo técnico que es el que hace funcionar el hospital, pida que se pueda discutir el tema del tema de nuevo y le digan que no lo queremos discutir, me parece hasta una grosería. Creo que el decano hizo bien en pedir la reconsideración y el consejo hizo mal en no dársela, francamente. Sobre qué va a hacer el Consejo Central no me animo a decirlo ahora, porque está claro que no hay vinculación entre las resoluciones del Consejo de la Facultad de Medicina y del Consejo Central, salvo que hay un voto del decano de la Facultad de Medicina y del Consejo Central. Hoy, a un día de haber pasado esto, no me animo a decir qué es lo que yo mismo voy a proponer de aquí a poco. Hay una resolución del Consejo Central que se tomó el martes, que insiste, votada por todo el mundo, porque no, una cosa es no querer tal procedimiento, otra cosa es cerrarse a discutir procedimientos. El Consejo Central resolvió tener las puertas abiertas y explorar simultáneamente los aspectos técnicos que tenemos que explorar, formación de equipos de gente que conozca cuestiones financieras, formación de equipos arquitectónicos para avanzar en una propuesta edilicia más detallada. Lo que tenemos ahora es una gran distribución de bloques, no una propuesta de construcción licitable de alguna manera. Eso vamos a avanzar, y por otro lado vamos a avanzar en búsqueda de soluciones. Tenemos empresas que hacen propuestas complicadas, vamos a ver en qué interés hay en las empresas nacionales en involucrarse en estas cosas. Las puertas por parte del Consejo Central están abiertas a seguir explorando todos los procedimientos. Hemos recibido una respuesta del Ministerio de Economía sobre una consulta que le hicimos acerca de un artículo de la ley de PPP. Llegó el propio martes de tarde, cuando funcionaba el Consejo Central, firmada por el economista Valcorda, que es una persona de jerarquía en el Ministerio que lleva estos trámites. Esa respuesta la vamos a analizar. Los trámites desde la interna, desde el centro de la institución, desde el rectorado y el Consejo Central, van a continuar sin haber resolución explícita sobre elegir esta u otra opción, ¿no?
Por ahora es lo que viene asomando como lo que hay, ¿no?
Claro.
Como la frase de Kessman, es lo que hay, valor.
Bueno, sobre eso no cabe duda, ¿sí? Y eso fue lo que resolvieron de alguna manera los docentes de grado 5 del hospital. Le dijeron, la fórmula no nos gusta, creo que está, fue explícito. Yo escuché a un jerarca del profesor de nefrología decir exactamente eso, pero es la lucha entre lo que no me gusta y lo que tengo que hacer.
Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a ver qué puede pasar y también qué puede pasar con la ley de presupuesto que fue de lo que empezamos hablando. El rector Roberto Margarián, gracias por estos minutos en la mañana y bueno, cuídese, algún té, algún caramelo de miel y guaco que siempre hacen bien.
Té con limón y miel.
Muchas gracias por la recomendación y a las órdenes.
Nos vemos, chau.
Chau.